Bueno, bienvenidos los que no hayáis estado en los actos anteriores de presentación del plano de la ciudad, la revista Z de Arquitectura y la revista Vía Construcción. Vamos a comenzar la mesa redonda dedicada al tema las claves y síntomas de la regeneración urbana y arquitectónica de Zaragoza. Va a actuar como moderador José García Osorio, director de Vía Construcción.
Hola, buenos días de nuevo. En esta mesa, como veréis, tenemos a una digna representación de la arquitectura de Zaragoza. Tenemos a la izquierda de todo a José Javier Gallardo, a su derecha Ricardo Marco, Santiago Carroquino, Luis Peirote, que ha hablado hace un momento, Javier Monclús, Félix Arranz y Carlos Labarta. Entre todos intentaremos abordar estas claves y síntomas de esta regeneración arquitectónica que se está llevando a cabo en la ciudad de Zaragoza. Y, sin más, le damos la palabra a Ricardo Marco, que quería hacer una visión general sobre el concepto.
Hola, buenos días. Me interesaría, en primer lugar, hacer una breve reflexión sobre el momento actual de la arquitectura y espero que sirva de marco general para el debate posterior. Y que sirva más como un pronóstico más que como diagnóstico, porque yo creo que necesitaría mucho más tiempo para tener un diagnóstico del estado de la cuestión. Tradicionalmente, la teoría de la arquitectura y el mundo de la crítica del arte se han nutrido ideológicamente de otras disciplinas. Hay un pertinaz goteo terminológico que se filtra de la especulación filosófica, de la literaria y la sociología. Ese goteo terminológico es permanente y constante. Así, por ejemplo, el minimalismo se basó en el grado cero de Barthes, o el posmodernismo en las filosofías de Lyotard, la deconstrucción en Derrida, lo informe sobre Bataille, los pliegues de Deleuze. Y en la actualidad, un sociólogo, Zygmunt Bauman, explica un fenómeno que abarca y evidencia las características de nuestra sociedad, o al menos así lo entiendo yo, y que es perfectamente extrapolable a lo que sería la arquitectura en estos momentos. Se trata de lo que denomina la modernidad líquida. Frente a la modernidad sólida, en donde existen unos parámetros y cimientos claros, se hace una modernidad líquida, en donde nada es sólido. Es el momento en el que estamos viviendo, en el que se desenvuelve nuestra sociedad. Me parece una visión muy certera que da una explicación a esta diversidad, confusión que reina en el campo de la arquitectura y otros campos. La teoría de la modernidad líquida muestra un hecho no explica razones por las que se produce. Estas últimas, las razones, se podrían explicar por diferentes motivos: la globalización, la información no asimilada, la obsolescencia, la mercadotecnia, la obsesión por lo nuevo. Es necesario, pues, sosegar el vaso de las tormentas para clarificar posiciones. El Tsunami Expo ha supuesto un revulsivo para la ciudad y ha desestabilizado lo políticamente correcto, ofreciendo otros mundos. Frente a los tardomodernos, surgen otros modos de mirar, otros modos de contemplar la arquitectura. No tan consolidados, pero sí con la fuerza y la garra necesarios para ofrecer un futuro con alternativas y vocación de permanencia. La Zaragoza líquida que se nos ofrece en estos momentos creo que es un ejemplo claro, y concretamente la Expo, de esta teoría sobre la modernidad líquida.
Gracias, Ricardo. No sé qué, José Javier Gallardo, ¿qué le parece esta Zaragoza líquida? Es algo más que la Expo, imagino.
Lo que más me interesa ahora mismo del ambiente o de lo que estamos viviendo en la ciudad es la actitud de la sociedad, ¿no? Que la actitud de la sociedad, gracias a todos estos acontecimientos, está cambiando. Estoy convencido de que todos sabemos que aprender arquitectura se aprende viendo arquitectura, ¿no? La gente ahora está viendo arquitectura. Tiene la oportunidad de ver otras arquitecturas y esto implica, pues, un conocimiento mucho mejor de lo que es nuestra profesión. Luego, es muy importante que la gente salga fuera. En Aragón, en nuestra ciudad, siempre ha sido una cultura donde hemos salido poco, y salir poco es muy malo. O si hemos salido mal. Siempre es algo que he dicho, ¿no? Entonces, estas manifestaciones culturales, este proyecto público que ahora tenemos tan inimaginable hace 3 años, es un proyecto que ha provocado que salgamos fuera sin salir fuera. ¿Esto qué situaciones lleva consigo? Pues simplemente, pues, que hay un mayor optimismo, hay una mayor tolerancia de la gente. Y yo creo que cualquier actividad artística, cualquier actividad donde se crean procesos nuevos de reflexión, procesos nuevos culturales, procesos técnicos nuevos, procesos sociales nuevos, todo eso necesita tolerancia, y la tolerancia solamente se percibe si tienes contacto con el exterior y si tienes contacto con otras culturas. Esto para mí quizá es lo más importante, o es el legado más importante, o de los más importantes, porque hay otros, ya además si leéis la editorial también ahí los pongo, pero es el legado quizá más importante para mí de nuestra ciudad. De hecho, nosotros, como yo me acuerdo que llegué aquí hace a los años 90 de Valencia, todos los arquitectos que aquí estamos. En Zaragoza, pues aquí no ha habido escuela de arquitectura, hemos estudiado fuera, en ciudades con cierto glamour cultural, hemos trabajado incluso yo fuera, en la docencia, en la universidad, y esto ha provocado que cuando llegamos aquí, pues veíamos una ciudad vacía, ¿no? Vacía de acontecimientos, vacía de intenciones, vacía de inquietudes. Y este proceso, poco a poco, yo lo he ido comprobando, además con la suerte de estar integrado en la administración pública, donde el proceso, digamos, de evolución hacia una Zaragoza mejor, hacia unas propuestas más interesantes, pues ha sido bastante acelerado. Y ha sido bastante acelerado precisamente por el motivo con el que aquí nos reunimos, o por el motivo con el que Vía Construcción se ha interesado, ¿no?, por nosotros, por nuestra arquitectura. El otro día estuvimos reunidos por, bueno, pues simplemente para intercambiar opiniones, un conjunto de arquitectos, unos cuantos arquitectos, que no somos ni mucho menos los más representativos, pero somos unos cuantos de ellos. Y estos arquitectos, pues hablábamos de que es la primera vez, o por lo menos yo es la primera vez que me reúno con compañeros, con inquietudes, con compañeros para establecer propuestas nuevas, ¿no? Y esto es lo que desde aquí, desde esta mesa, es la mano que os queremos echar, ¿no? Que os queremos lanzar, digamos, que haya propuestas nuevas, que haya participación, que la situación de ahora es una situación de normalidad, una situación que por fin es de normalidad, ¿no? Porque yo como arquitecto, en ocasiones, con las arquitecturas de menos calado, como las que ahora vemos aquí, pues nos hemos visto un poco, pues a veces limitados en nuestro poder de acción, ¿no? Porque no había esas intenciones por parte de la sociedad, ¿no? No había ese conocimiento social, ese interés social, ¿no? Pero ahora por fin hemos salido un poco como del armario, ¿no? Hemos salido y vemos que esto es una situación de normalidad, el hecho cultural, el hecho que está sucediendo aquí en Zaragoza.
Gracias. Santiago Carroquino, me gustaría ver si pudieras identificar cuáles crees que son estas claves de esta regeneración que se está haciendo aprovechando la Expo, pero que ya venía imaginada atrás, y un poco también el futuro inmediato, es decir, esta cohesión que se está empezando a vivir entre arquitectos, un poco cómo se va a vehicular una vez que finalice la Expo, o sea, ¿qué planes tenéis?
Planes, lo primero que habría que dejar claro es que no hay futuro sin pasado, ¿no? En Zaragoza han pasado muchas cosas durante muchos años de buena arquitectura, el problema es que no se han enseñado, ¿no? Por ahí hay buenos profesionales, tal vez no, al no haber tantos profesionales como en otras ciudades importantes, no eran tan conocidas, pero sí que faltaba una apuesta en común, ¿no? Ahí coincido con lo que decía José Javier. Faltaba que hablásemos más de arquitectura, faltaba que nos enseñásemos más arquitectura, faltaba más comunicación con toda la ciudad hablando de arquitectura, y ahora ha pasado que con el trueno de la Expo, Zaragoza ha despertado. Y no solamente dentro de la Expo se está haciendo arquitectura. Hay, no sé, como se comenta en el número de Vía, hay actuaciones muy importantes como son las de los paseos de Riberas, hay actuaciones en barrios, hay actuaciones en arquitectura residencial muy importantes y que nos llevan un poco a que el ciudadano se encuentra rodeado por mucha buena arquitectura que además estamos enseñando y que además estamos intentando dar a conocer, ¿no? Entonces, las claves un poco yo creo que serían las ganas que ahora parece que tenemos los arquitectos de hablar de enseñar arquitectura y de reunirnos para hablar de arquitectura. Antes también la había, tampoco de una manera tan numerosa, porque tampoco éramos tantos los arquitectos que estábamos en esta ciudad, pero creo que ahora hay sobre todo ganas de hablar de arquitectura. En cuanto a claves y síntomas, pues bueno, claves y síntomas podríamos empezar a hablar, como se dice en el número, de los primeros grandes llamadas de atención que existen en la ciudad, pues por ejemplo, en un momento en el que Alejandro de la Sota, uno de los mejores arquitectos que ha tenido la historia de arquitectura española, hace el edificio de los juzgados. O sea, hablar también de la biblioteca de Víctor López Cotelo y Puente de la Biblioteca de Aragón, que es una obra que pasa ciertamente desapercibida en todo el contexto de arquitectura de la ciudad, y creo que es una obra que habría que estudiar más, ¿no? O por ejemplo la estación del AVE, que es una de las nuevas entradas de Zaragoza, que va a tener más influencia de la que creo que el ciudadano es capaz de observar, o simplemente el recinto expuesto, por decir de las grandes llamadas de atención, ¿no? Luego, pues tenemos desde obras en arquitectura residencial, el problema de dar nombres de arquitectos vivos es que siempre te dejas a alguien fuera, ¿no? Pero hay grandes obras en arquitectura residencial que deberíamos de estudiar, en equipamientos sociales también. Yo creo que hay mucha arquitectura que creo que podemos ir descubriendo a lo largo de la conversación.
Luis, me gustaría que desde el colegio un poco, ¿cómo veis esta puesta en valor que se está viviendo de la arquitectura de la ciudad?
Bueno, la puesta en valor de esta arquitectura tiene una base fundamental, es decir, todos los grupos de arquitectos jóvenes, emergentes, arquitectos con inquietudes y arquitectos no tan jóvenes, pero que ya han dejado una muestra de su trabajo en la ciudad, tienen dos bases fundamentales, ¿no? Una es la base del perfil urbano de la ciudad. La ciudad ha cambiado completamente, ¿no? hay muchos conceptos fundamentales dentro de la ciudad sobre la que los grupos de arquitectos han trabajado en ella, y es que, como ya se puede ver, la ciudad no está a espaldas del río Ebro, por ejemplo, ¿no? El río Ebro forma parte de la ciudad, ni más ni menos que existe un parque lineal de 10 kilómetros a lo largo de la ciudad, y la ciudad vive el río Ebro. Es importante una cosa tan simple como esa, ha transformado bastante la ciudad. Pero no solo eso, el fundamento y el fondo de la ciudad después de la Expo también es importante, lo que llamamos nosotros la posexpo, ¿no? El ámbito se va a ampliar todavía más. También hemos estado a espaldas del área metropolitana. Existen 33 municipios y barrios en Zaragoza que forman parte de esta área metropolitana, pero que no se ha entrado a debate en ello, ¿no? Ni en el transporte y movilidad de estos municipios en relación con la ciudad, el tema de equipamientos de toda esta área metropolitana, el tema de residencial de consolidado en estos municipios. Yo creo que el futuro es ser ambicioso en que esta área metropolitana funcione. Hay conceptos fundamentales como el anillo verde, que van a ser ni más ni menos que el concepto de unión, de consolidación de esta ciudad. El anillo verde que va a rodear la ciudad, conectando todo este parque lineal que comentaba del río Ebro, el canal imperial de Aragón con todas sus zonas verdes y equipamientos, y luego otra zona que queda también por equilibrar en la ciudad, que es el otro meandro con la zona del la Huerta de las Fuentes, Cantalobos y el barrio de San José, en el cual se va a implantar el nuevo estadio de fútbol. O sea, el reto de la ciudad es suficientemente importante, quiero decir, y sobre esas áreas van a funcionar estos nuevos arquitectos, estos grupos para debatir. Otro concepto fundamental que comentaba es desde el mundo de las ideas. En el colegio se han debatido y se han trabajado conceptos que eran importantes de la ciudad, como era el tema del soterramiento del ferrocarril, el tema de las nuevas estaciones, entre ellas la estación intermodal, el tema del nuevo campo de fútbol, planeamiento que se hace alrededor del mismo. Todo esto es fundamental de que se debata, de que salga del colegio de arquitectos a los ciudadanos. Pero no solo eso, este otoño se va a estrenar la Escuela de Arquitectura de Zaragoza, y este embrión de la nueva Escuela de Arquitectura esperamos todos que sea la semilla de nuevos debates, y que estos debates trasciendan en esta arquitectura que estamos comentando, en la regeneración urbana y arquitectónica de Zaragoza.
Gracias. Esta regeneración tiene ejemplos físicos, los podemos apreciar, pero también se está creando un corpus teórico, académico, que realmente, pues, con la inauguración de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza realmente se podrá aprovechar más. Me gustaría que nos explicara un poco más sobre esto Javier Monclús.
Yo la verdad es que coincido bastante con los diagnósticos que hacía Gallardo y Luis Peirote, en el sentido de que yo creo que es bastante evidente que se ha producido un salto positivo en la arquitectura de la ciudad. Yo cuando veo este plano, que la verdad es que me parece que está muy bien, enhorabuena, lo primero que pienso es que ya somos homologables. Zaragoza se va homologando a ciudades que son comparables, que tienen una dinámica comparable. No se puede comparar con Nueva York ni con el último pueblo de la provincia, digamos, con ciudades medias, ciudades europeas, en las que uno pues tiene guías, tiene planos y tiene sobre todo pues contenido, tiene arquitectura que merece la pena visitar, merece la pena. Yo ahora pues veo que tengo amigos que vienen de fuera y les enseño cosas y veo que puedo hacer recorridos interesantes. ¿Por qué hay arquitectura interesante, arquitectura contemporánea interesante? Pues por toda una serie de motivos, porque hay pues nuevas generaciones, porque la gente, los arquitectos nos hemos abierto, se han abierto hacia el exterior, por muchas cosas, ¿no? Yo creo que todo esto no es fácil de explicar por qué se ha producido esta aceleración. Algo ha debido tener que ver el tema de Expo, pero yo creo que no es fácil. Antes decía, no sé quién era, me parece que era Jimeno, decía, pues estaba Zaragoza antes ahí, tenemos una maqueta, etcétera. Pero seguramente, pues bueno, todo el mundo tendrá su opinión. Yo creo que es bastante evidente que también que ha sido un cierto detonante, tampoco hay que exagerar, no todo se debe a la Expo ni mucho menos, pero pues estos ejemplos de recuperación de espacio público a los que se refería ahora Luis Peirote, Riberas, etcétera. Hombre, yo creo que no es una cosa tan simple, me parece que es una cosa realmente compleja y por algo no se ha producido hasta ahora. Yo, claro, no puedo evitar plantear las cosas desde un punto de vista personal también, como todo el mundo, como he estado pues muchos años viviendo fuera, he estado en Barcelona muchos años, ahora llevo 3 años trabajando en Expo y muy directamente en el plan de acompañamiento. Bueno, pues enseguida se hacen comparaciones, aunque a veces sean odiosas, pero yo creo que es interesante hacer comparaciones. Yo, por ejemplo, este plano, el formato, habíamos comentado, es muy similar al de espacios urbanos en Barcelona. Hay un, y además han hecho pues varias ediciones, pero que está dedicado exclusivamente a espacios urbanos. Entonces yo creo que eso, bueno, pues es un indicador de la importancia que tiene esa dimensión en la arquitectura en sentido amplio, en el urbanismo en sentido amplio en otras ciudades, por ejemplo en Barcelona. Aquí ahora se ha hecho esto y yo creo que realmente con la cantidad y la calidad de edificios que están aquí reflejados podemos decir que la ciudad se homologa bastante en ese apartado, en arquitectura bastante estricta, ¿no?, de edificios. En cuanto a la calidad del urbanismo, los espacios urbanos. Antes estábamos en el otro lado, estaba yo fijándome en esa maqueta, mirándola con detalle, que es una maqueta, me parece que es 1.500, 1.450. Claro, ahí es donde se ve o se intuye un poco, si uno conoce la ciudad, pues lo que está cambiando también y las carencias, ¿no? Yo creo que también está bien y coincido, insisto, en ese diagnóstico positivo. Un poco en el que podemos considerar pues que la ciudad ha pegado un salto, ha mejorado muchísimo, pero yo creo que tampoco hay que caer, hay un riesgo de caer en la autocomplacencia y hay que ser bastante autocríticos, y yo creo que en este aspecto en particular, en el de los espacios urbanos, no sé, a lo mejor también de formación profesional, porque me he dedicado más a estos temas, más de urbanismo, yo creo que falta bastante. La ciudad todavía no es demasiado homologable, no se puede homologar demasiado si tenemos en cuenta lo que vemos ahí. Esos espacios intermedios, esa escala intermedia. Yo creo que ha avanzado mucho más la cultura arquitectónica que la cultura urbanística, a pesar de, y esto queda un poco feo que lo diga yo porque he estado muy implicado, como digo, en este tema del plan de acompañamiento, especialmente. Entonces esto implica pues infraestructuras, espacios públicos, continuidad de espacios, calidad de determinados elementos que son elementos urbanos, que evidentemente son arquitectura urbana, pero en fin, podríamos comentar muchas cosas, simplemente pues lanzo ahí mi diagnóstico que sería ese.
Gracias. Bueno, quería preguntar a Félix Arranz, que es arquitecto y a la vez es asesor editorial de la revista, él como observador de la arquitectura que se está produciendo en España, un poco que situara en contexto esta regeneración que está llevando a cabo en Zaragoza. ¿Es realmente tan, tan importante, tan maravillosa, o a nivel estatal no es exactamente oro todo lo que reluce?
Hola, buenos días a todos. No sé si hemos saludado suficientemente desde la mesa a la audiencia. Antes de responderte, creo que es importante insistir en lo interesante que es la jornada de hoy y esta circunstancia de que el Colegio de Arquitectos de Aragón o los arquitectos de Zaragoza y de Aragón puedan celebrar dentro de una gran celebración la aparición de 3 publicaciones simultáneamente, con diferentes genéticas, con diferentes procedencias, pero que todas ellas efectivamente suman una, como mínimo, una consistencia documental que hacía tiempo era interesante reclamar, ¿no? Y en ese sentido, esto es importante para los arquitectos y a la vez darse cuenta por el hecho mismo, por el acontecimiento en el que estamos, de en el fondo lo poco importantes que somos los arquitectos, incluso seguramente lo poco interesantes frente a la arquitectura. Me interesaría, en esta labor de contexto de los arquitectos aragoneses y también españoles, remarcar que no tiene demasiado interés insistir en lo específico de los arquitectos, sino que precisamente la gracia es saber de qué modo se llegan a producir resultados. En ese sentido, es importante saber cómo llegan las cosas a quien recibe la arquitectura, los responsables o los propios ciudadanos, y qué instrumentos tienen para valorarla. Para mí, tanto en Zaragoza ahora como el resto del Estado, esta es una gran novedad. Seguramente una transformación cultural que es general, la que llevamos caminando pues, casi 40 años de otra manera de pensar la vida y las cosas, en una acumulación de gente con formación universitaria o profesional o técnica, en la que sobre todo los sistemas educativos han permitido poner en mano de las personas, más allá de su oficio, continuos criterios de valoración, que les permiten ejercer sus valores democráticos, ejercitarlos y también tener una opinión sobre lo que les rodea. Yo hace muchos años que descubrí que en las cosas que afectan a la arquitectura y a lo que podemos organizar como arquitectos para que se entienda cuál es su papel. Hace años hubo aquí en Zaragoza una cosa que se llamaba la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Recuerdo que en aquel momento me interesaba mucho la opinión, por ejemplo, de los taxistas, que tampoco es un personaje muy conocido en Zaragoza porque no sé si hay tanta tradición del gran recorrido, ahora sí, o la de personas que vivo por aquí, ¿no? Como Marín, la persona que se encargaba en el colegio de la infraestructura, de preparar las cosas. Personas que recibían el impacto, las consecuencias de lo que hacemos los arquitectos. Y yo recuerdo que les preguntaba a los taxistas o a Marín, digo, oye, ¿pero a ti esto te interesa? ¿Te afecta? ¿Te llega de alguna manera? ¿Cómo ves tú todo este asunto, ¿no? La Bienal en aquel caso, la arquitectura, la Expo, si de verdad ha habido novedades en Zaragoza o no. Pues claro, cuando la arquitectura está a la vista, cuando se está planteando valor en la, estamos de domingo. La Expo Zaragoza hoy es como un domingo continuo. Llevamos de domingo ya un mes y nos tocan dos y medio más, ¿no? Estamos en domingaos. Nos hemos puesto todos guapos, la ciudad se ha puesto, ¿no?, guapa para recibir a todo el mundo, incluso ha preparado, pues, como esta boda grande, ¿no? Claro, cuando estamos de domingo pasan estas cosas, todo el mundo se pone guapo y entonces se ve con más claridad, pues, que hay guapura, efectivamente, que la ciudad tiene situaciones notables e interesantes y que la prima, qué guapa está la prima, ¿no? Y que el hermano lo mismo, etcétera. Esto lo notamos como zaragozanos y lo notamos en nuestras arquitecturas. Y es muy bonito porque de repente la gente, viendo la guapura de la Expo, se da cuenta de que paseando por el Paseo Isabel la Católica hay antiguas guapuras hermosas, ¿no? Porque está ya empezando a comparar, ¿no? Y sobre todo porque la gente, yo creo, aprende, y yo estoy comentando cosas que me dicen los taxistas, ¿no?, que lo importante no es la apariencia. Esto es un valor cultural y creo que es muy de la regeneración española. Lo importante no es la apariencia. Lo que se ofrece como arquitectura no es el aspecto de las cosas, sino de qué manera la arquitectura o la ciudad hace importantes a los propios ciudadanos y como mínimo no se vuelve contra ellos, no les complica la vida, no les hace la existencia más desagradable, ¿no?, sino todo lo contrario. Y esto los taxistas lo notan. Mira, hay arquitecturas que me hacen, o hay edificios, o hay situaciones que me hacen sentirme mejor. Es como mi coche, ¿no? Antes no tenía aire acondicionado, ahora tengo. Antes era menos mullido, ahora es más mullido. No sé, doy un mejor servicio. La arquitectura en ese sentido aprende, pero no lo ha aprendido todo ahora, de hace mucho tiempo. Hay arquitectos, hay promotores, hay gente que ha tenido esta vocación, ha tenido esta necesidad como vital, mucho antes que la del negocio. Por lo tanto, el aspecto no es tan importante, los materiales no son tan importantes, el precio, el valor inmobiliario no es tan importante. El taxista te dice, no, lo importante es de qué modo a mí esta arquitectura me respeta. Yo creo que la Expo nos da otro indicativo. Los arquitectos no somos noticia, la gente no sabe de qué arquitectos son tal o cual obra. Más allá del pabellón de España, que todo el mundo sabe que es de Mangado, o el pabellón Puente de la Zaja, Jadiz, pero por circunstancias muy extremas, hay como un anonimato. Afortunado, pienso, porque así también permite ocultar algunos errores, ¿no?, graves que podríamos comentar como arquitectos, pero que tampoco tiene más importancia, porque seguramente lo que está intentando toda la arquitectura de la Expo es, como decía, poner en valor aquello que no es apariencia y que permite hacer que las personas sean realmente importantes y estén bien tratadas. Lo importante, como digo, no es el aspecto de la arquitectura, sino también la atmósfera que ofrece. Como también es importante el esfuerzo de personas. Se habla de regeneración, se habla de todo un grupo de profesionales numeroso. Quizá esa es la otra novedad. En Zaragoza, en Salamanca, en Logroño, hay más arquitectos. Nunca ha habido tantos arquitectos. Con esa frase se puede completar, nunca ha habido tantos arquitectos buenos y solamente nunca ha habido tantos arquitectos malos. Pues sí, es verdad, pero bueno, en esto ganan los buenos. Es como las buenas películas, ¿no? Porque la gente ya ha aprendido también, porque como decía, todo el país ha ido aprendiendo a hacer valoraciones de las cosas y la gente ya se engaña un poquito menos. La gente distingue cuando algo le respeta y cuando no, cuando les ayuda y cuando no. Esto es importante. Y luego, en ese sentido, es muy importante el papel de los viejos batalladores. Yo me acuerdo, tengo aquí a Javier Monclús, hablaba antes de la Bienal de Zaragoza. Es un ejemplo, Javier, me perdonarás la anécdota, pero yo recuerdo, pues, en el 92, cuando intentábamos incorporar Zaragoza con el esfuerzo del colegio, ¿no?, de todos, de que tuviese un papel en ese año que era tan importante, pues bueno, que lo tenga desde la arquitectura, ¿no? Y recuerdo que conseguimos que por fin se reuniesen los directores de las escuelas de arquitectura en Zaragoza. Los directores de las escuelas de arquitectura entonces eran 10 las escuelas que había en todo el país, todas ellas públicas. Y nunca se había dado la circunstancia de que se reuniesen fuera de su circuito. Claro, era tan importante lo que ocurría en Zaragoza, había tantas exposiciones, había tanto esfuerzo en poner a la vista cuál es la contribución de la arquitectura y los arquitectos a una sociedad, que pareció interesante que los directores se reuniesen aquí. Estoy hablando, como digo, del 92. Y recuerdo que en aquel momento parecía que debía haber personas que hubiesen profundizado, que tuviesen una ilusión consistente como para que hiciesen como de anfitriones de esa reunión de los directores de escuela, ¿no? Concretamente Fernando Ramos, viejo zaragozano, ha dirigido la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante muchos años. Recuerdo que en ese momento estaba con Javier, para mí Pachi, preparando, hacía mucho tiempo, una ilusión, ¿no? Y yo, como lo sabía, les dije, por favor, vamos a hacer una cosa. Llevad la reunión con los directores, vamos a organizarla para que administréis el protocolo, pero sobre todo, no les habléis de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza. Es el único favor que os pido. Fue divertido porque cuando empezamos la reunión, no lo olvidaré nunca, se reunieron los 10 directores en la Biblioteca del Parainfo, que es muy bonita. Estaban los directores firmes, Fernando, Javier, Pachi y yo, dándoles la bienvenida. Entonces Fernando inició el protocolo y les dijo, queridos y bienvenidos directores de las Escuelas de Arquitectura de España. Voy a hablaros de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza. Claro, es una conversación que lleva arrancada como mínimo en esa ilusión desde hace 15 años, o más, el 92 ya arrastra, ¿no, Pachi? Y bueno, parece que este es el gran síntoma. Ahora ya se puede hablar de Escuela de Arquitectura. Yo creo que en esta mesa hoy hay que hablar de esa novedad que va a permitir que se sepa en esta ciudad que no es necesario estudiar arquitectura para ser arquitecto, del mismo modo que no es necesario ser arquitecto para saber de arquitectura. Esta cuestión ya la han comprobado hasta los taxistas. Aquí se puede comprobar incluso con algún pequeño cachivache, ¿no? La otra es la importante, la presencia de un foro de discusión permanente rico, lo que siempre ha hecho el colegio, lo que es capaz de hacer una escuela, permitiendo que una ciudad, que unos ciudadanos sigan teniendo instrumentos, sigan teniendo datos para poder valorar sus propias vidas y lo que les rodea, y sobre todo, de qué manera la arquitectura les hace importantes. Yo creo que esto es la novedad, y en esto están muy implicados tanto los excelentes arquitectos que hay en Zaragoza, y aquí delante hay dos, destacadísimos, precisamente por eso, porque su arquitectura siempre se ha valorado como muy cariñosa para con sus usuarios, ¿no? Como efectivamente toda esta nueva generación. Creo que es importante conocer más claves, ¿no, José?
Muy bien, seguro que después Javier Monclús tendrá algo que comentar. Bueno, agradecemos a Julio Clua que haya venido a acompañarnos. Realmente, bueno, pensamos que estaba indispuesto por un encuentro físico con la arquitectura, pero nos alegramos que ha podido acompañarnos. Un poco, a ver, queríamos saber tu opinión sobre esta regeneración urbana y arquitectónica que está teniendo la ciudad.
Creo que una de las claves más importantes, y pensando siempre que las ideas van por delante de los hechos, es pues precisamente la base de esas ideas, ¿no? Yo creo que el esfuerzo colectivo que han hecho profesionales como el Colegio de Arquitectos o de Ingenieros, o de que ha podido, a través de canalizaciones por la prensa, por las propias asociaciones de vecinos, yo creo que es el primer hecho que hace ya muchos años fue un síntoma de que algo iba a pasar, y eso ya está pasando. Yo creo que el primer agradecimiento que tenemos que hacer ha sido a esos profesionales que, como dice Félix, cada vez hay más, hayan sido determinantes, ¿no?, por su espíritu, su ilusión y su apuesta. Y no habría podido ser si no hubiera habido también una administración que hubiera sabido canalizar esas ideas y hubiera sabido apoyarlas, ¿no? Y creo que esa coincidencia estos años pasados pues se ha producido. Yo creo que hemos tenido la suerte en esta ciudad de tener pues unas administraciones centrales, locales y autonómicas, porque hay que decir que todas han hecho su parte de esfuerzo, que han sabido ver esas ideas, han sabido apostar, a veces ha costado, pero han sabido apostar y han apostado fuerte, y creo que la ESPO es uno de los primeros ejemplos, o la estación que tenemos aquí enfrente, o el propio río, ¿no?, para este cambio, que yo creo que ha sido fundamental. La ciudad realmente está patas arriba, ¿no?, y no solo patas arriba desde el punto de vista de lo que nos hemos sufrido los zaragozanos en todo este tiempo, ¿no?, de obras, sino que está patas arriba. Es una ciudad que, si nos fijamos, hasta los años 80 prácticamente funcionó en un eje norte-sur. La ciudad crecía hacia el norte pues con más dificultad probablemente, pero es verdad que Actur, que Parque Goya, San Gregorio eran campos en los que se iba a ir trabajando. Hacia el sur veíamos que, bueno, que Torrero, que Montecanal, que Arcosur también lo hacía. Y sin embargo, el cambio que se ha producido ahora mismo con, vamos a llamar de alguna forma, la planificación del gran bocado, ¿no?, que existía vacío en la huella de las vías, primero a través del plan que hizo Mariano Pemán y Luis Franco en gran hueco que deja la estación de Portillo y después con la regeneración de toda la zona de Ranillas y el entorno de la estación del AVE, apoyado también con las recuperaciones de las riberas, la creación de esos parques, pues ha supuesto que el eje hoy en Zaragoza es el este-oeste, claramente. Infraestructuras tan importantes como el nuevo estadio de fútbol o la propia dirección del metro o de las estaciones de cercanías van a ocasionar que ese eje este-oeste realmente se implique claramente en ese crecimiento de ciudad. También se podría hablar de qué tipo de urbanismo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que, volviendo otra vez a ideas y hechos, durante los años 50, 60, incluso 70 se hizo un urbanismo de infraestructuras, un urbanismo obviamente muy necesario, un urbanismo que pensaba en el transporte, en el vehículo, había unas ordenanzas quizá muy limitadas, ¿no? Pero que eran necesarias en ese momento y por eso se hicieron, pero eran poco ricas, ¿no? Desde el punto de vista de los usos, las dotaciones, todo eso vino después, toda esa cantidad, digamos, de introducción de usos, pensando ya en el ciudadano, mucho más que en otras determinaciones, aparecieron ya pues un urbanismo quizá más actualizado, donde la ciudad se fue dotando de infraestructuras, sobre todo grandes edificios que necesitaba. Y hoy, pues gracias a esa sensibilidad que también la sociedad ha sabido leer, ¿no? Y la prensa apoyar, voy a decir que al final, yo creo que si hay que felicitarse, hay que felicitarse todo. Pues hay que pensar ya en una microescala, hay que pensar en un urbanismo de compactación, de esos grandes vacíos que, como hemos dicho ya dos, como pueden ser Portillo y Estación Intermodal, hay que añadir que no son los únicos, hay grandes vacíos que planificar desde un punto de vista de llevar los espacios verdes, liberar el casco, descongestionarlo, oxigenarlo, ¿no? Como puedan ser ejemplos que ya se están haciendo, como el parque del canal, con esa preciosa intervención que ha hecho Manolo y Héctor Fernández en los antiguos depósitos de infraestructuras, como también se podía hacer con los antiguos depósitos, ahora mismo estoy recordando, de que están entre Cuellar y Paseo de Risueñeres, etcétera, ¿no? Grandes empresas o fábricas que se han trasladado o se van a trasladar, como pasó también con la Estación del Norte y todo el polígono de la Azucarera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora es el momento de ese tipo de urbanismo. Es un urbanismo de regeneración del propio tejido, de compactación, como he dicho, de oxigenación, pues que hay que saber leerlo para esa microescala que supone lo que es el ciudadano individual, ¿no? El ciudadano individual, que necesita ya, de una forma clara, que piensen en él. Todo esto también se va ampliando, porque Zaragoza ya no es exclusivamente un casco cerrado, ni es un... Ha sido siempre una ciudad de bordes muy difusos, ¿no? Pero posiblemente por la ubicación en los bordes de piezas tan importantes como pueda ser Plaza, como digo, del tren de cercanías, se va pensando en una ciudad más amplia. Al final va a ser posible pensar en una cierta metrópolis, ¿no? Quizá los pueblos de alrededor de Zaragoza no han sido unos pueblos de suficiente empaque o de suficiente densidad o peso para que puedan serlo de una forma inmediata, y es verdad que a base de correr lo están consiguiendo, pero quizá el crecimiento de esos pueblos no sea el más ejemplar. Pero sí que es cierto que en este momento se puede hablar ya de un área de 15-20 kilómetros alrededor de Zaragoza, donde probablemente haya que pensar en dar ese siguiente salto, ¿no? Porque Zaragoza no puede terminar aquí. Habrá que pensar también, y hablo a futuro, de Zaragoza siempre ha tenido ríos como límite, tuvo el Ebro como límite, después pasó al Huerva como límite, probablemente haya que pensar ya en el Gállego como límite, absorber el canal y a través de siempre de actuaciones de tipo medio ambiente, como pueda ser el corredor Roper de Oliver o pueda ser el nuevo parque de Cantalobos, ¿no?, en el Ebro. Yo creo que todos estos son síntomas y personalmente quiero agradecerlo a toda la sociedad. Creo que, vuelvo a decirlo, la sociedad, las administraciones, la prensa, los colectivos, entre otros también el nuestro, es el auténtico causante de esta, digamos, ilusión colectiva que hay que saber mantener, como dice el título de esta charla o mesa redonda, más allá de la Expo.
Gracias. Por último, en estas exposiciones iniciales de todos los miembros de la mesa, tenemos a Carlos Labarta, también partícipe de esta regeneración de la ciudad. También me gustaría que explicaras, dentro de tu visión de estas claves, qué importancia ha tenido la obra pública, escuelas, hospitales, realmente son parte importante de este cambio de la ciudad.
Bueno, antes de empezar, yo quisiera agradecer los esfuerzos, porque realmente, para que se produzcan los hechos, todos sabemos que tiene que haber siempre alguien que empuje, ¿verdad? Entonces, yo creo que es pertinente agradecer al colegio, ¿no?, en este caso a la demarcación, a Luis Peirote y Carlos Will, Marín, etcétera, todos los que empujan desde el colegio, y también especialmente pues la llamada de Félix, ¿no? De Félix Arranz por Vía Construcción, que también nos ha convocado aquí, ¿no? Para poder hablar de arquitectura, que siempre es bueno, a los arquitectos es lo que nos gusta, ¿no? Hablar y afortunadamente también pues mirar, ¿no? Por eso el hecho de la propia revista Vía Construcción y el paisaje que se nos dibuja con los itinerarios que nos van a permitir mirar arquitectura, yo creo que siempre es como motivo de fiesta, ¿no? Esto de hablar y mirar no es vacío el decirlo así. Hemos hablado y se ha hablado y se comenta mucho la arquitectura y realmente todos sabemos, o arquitectos sabemos, o deberíamos querer saber cada vez más que nuestra fuente de conocimiento principal es la mirada, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, el hecho de que aparezcan nuevas publicaciones que nos permitan seguir mirando para seguir aprendiendo, pues yo creo que está bien. Se hablaba de hoy, bueno, nos han convocado, ¿no? Nos han llamado, nos hemos citado para hablar también de generaciones de arquitectos, etcétera, ¿no? Yo creo que esto hay que tomarlo como casi todo, ¿no? Con precaución, ¿no? Generaciones, yo creo que se suceden y se retroalimentan o mutuamente se alimentan. Se producen inexorablemente por el paso del tiempo, claro. Pero yo creo que no hay un corte. No puede haberlo. De hecho, yo creo que si lo hubiera, sería ya razón para que fuera un síntoma de no bondad, vamos a decirlo suavemente. Yo creo que el hecho de que se sucedan con cierta, digamos, amabilidad y cadencia no es algo tampoco nuevo para nosotros. Yo creo que en la historia de la arquitectura también pasa así. E incluso en los arquitectos que aparentemente hayan podido suceder a otros de una manera más, entre comillas, vamos a decir, rupturista, yo tampoco creo que sea así. Y si hablamos de incluso de arquitecturas conocidas por todos, ¿no? Tanto por los arquitectos como por los no arquitectos, si hablásemos, por ejemplo, ahora, por citar brevemente y volveremos a las generaciones, pero si hablásemos brevemente de Frank Gehry, al que todos conocemos, no cabría estudiarlo, por lo menos yo no creo que quepa estudiarlo desde la aparente aparición en los años 80 de una figura destellante, única en el firmamento de las estrellas sin ninguna conexión anterior. Pues creo que no. Creo que las generaciones se suceden y creo que, por ejemplo, esa figura que acabo de mencionar, pues tiene mucho que ver con otros arquitectos anteriores, no es el caso ahora de Schindler, de Moore, etcétera. Cabría hablar de las historias de los arquitectos, digamos, nuevos, desde arquitectos anteriores que nos han precedido y a los que estudiamos. En el caso de Gehry, por ejemplo, he citado a Schindler y a Moore. En el caso de Kulhaas, citaría a Le Corbusier y a Niemeyer. En el caso de etcétera, etcétera. Por supuesto que aportan después. Pero sí que esta lectura me sirve para hablar de un recorrido de generaciones que inevitablemente se vinculan al anterior, y no inevitablemente, sino que, gracias a Dios, se vinculan al anterior. En la historia de Zaragoza, de la tradición moderna, ¿no? Podemos hablar, ¿no? En la que a mí me gustaría de alguna manera identificarme si llegara a poder, ¿no? Pues la historia de la modernidad arquitectónica en Zaragoza, de la mano de los Yarza, los Romero, etcétera, ¿no? Luego seguida por otros arquitectos aragoneses, aquí también presentes, ¿verdad? Luego seguida por tantos arquitectos que de alguna manera intentamos, pues, seguir haciendo o que nos siga gustando la arquitectura. En ese sentido, yo creo en ese valor de la continuidad. Creo también que el tema de las generaciones hay que hablarlas siempre como, entenderlas como algo abierto. En este caso, esta presentación o esta invitación yo lo considero como una celebración de edificios múltiples, ¿no? Insisto de edificios porque lo ha citado un poco Félix y lo cojo el hilo, porque yo creo que tiene poca importancia al final quién los haya hecho, quién los haya dejado de hacer. Yo lo decía Monet en el año 85 cuando tomó el decanato de Harvard. Lo primero, nada más llegar él allí, la primera clase magistral que dio al cualificado auditorio fue la soledad de los edificios. ¿Qué hablaba él? Bueno, pues que más allá de las intenciones del autor, por supuesto más allá del autor, eso por supuesto, y más allá de las intenciones del autor, pues queda la obra y su permanencia en el tiempo, porque entiendo que las obras pueden permanecer. No hablaremos hoy de lo efímero y la arquitectura efímera, etcétera. Entiendo que podemos hablar hoy de la arquitectura que permanezca. En ese sentido, yo creo que la celebración de los edificios, como digo, y la apertura y la invitación a seguir participando de tantos arquitectos, ¿no? Que yo creo que es un poco la clave también que pretende Félix Arranz como, digamos, el que nos motiva todo esto, ¿no? Hay unas claves que han aparecido con varios arquitectos, a lo mejor por motivo de edad le llaman a uno, y hay muchísimos arquitectos en la ciudad que de igual manera estarán y por supuesto van a estar o dejarán de, en fin, ya me entendéis. Yo creo que esto es una clave abierta y yo creo que es bueno insistir en ello. Es muy bueno porque a pesar de estas condiciones, como digo, de continuidad, de apertura, yo hablaría también de un cierto compromiso, ¿no? ¿Por qué la palabra compromiso? Y lo hilo también con algo que le ha llamado también la atención a Javier Monclús y que le retomo el tema sobre la maqueta. Yo tenía unas notas apuntadas aquí sobre esa maqueta. Una maqueta fantástica. Yo, por lo menos, humildemente felicito a los autores, a los ideólogos, a todos los que la han hecho. Fantástica. Y además, a veces lo he utilizado, no esa maqueta tan buena, sino alguna foto incluso de los primeros trabajos de la Expo, que creo que hasta, bueno, creo no, Javier participó, y se veía una maqueta con la ciudad blanca. ¿Qué es lo que aporta? Aporta un factor de unidad desde la diversidad. Nadie diría que es única, es muy variable, pero tiene un concepto, tiene una visualidad, ¿no? Una unidad. Es homogénea, con cantidad de texturas, de valores, pero homogénea. Digamos que la mirada discurre, digamos, sin sobresaltos, ¿no? Con toda la variedad. Entonces, luego, ¿por qué no reconozco yo mi ciudad, ¿no? ¿Por qué esa maqueta, vamos a decirlo más brevemente, ¿por qué esa maqueta a mí me parece más bonita que mi ciudad? Claro, eso me hace pensar. Me hace pensar y obviamente refiere a que hay un concepto de unidad de escala, de unidad de color, de unidad de tratamiento, que eso lleva implícita la bondad, ¿no? Llega un momento que cuando todos tenemos que construir, por eso hablo del compromiso, no me voy del tema. El compromiso es intentar construir la ciudad allá donde cada uno nos encontremos para favorecer, desde la diversidad, por supuesto, pero ese grado de cierta unidad, de cierto tono homogéneo, que también yo creo que debemos decir, ¿no? Yo creo que estamos para celebrar los edificios, para celebrar las publicaciones, para celebrar, y yo me sumo a ellas, estoy encantado de que se me haya llamado, pero bueno, un cierto ejercicio de autocrítica hasta donde la parte de crítica nos corresponde, porque en la construcción de la ciudad todos sabemos que intervienen múltiples factores, de los cuales el arquitecto es uno de ellos, ¿no? Pero, claro, ahí yo creo que sí que debemos tener cierta compromiso, es la palabra, cierto compromiso para en los nuevos crecimientos, en las nuevas propuestas, allá donde cada uno le toque trabajar, pues que intentemos desde ese anonimato favorecer esa homogénea visión de una ciudad que crece con cierta lógica, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es complejo, lo sé, vamos, no, ya llevamos ciertos años en la profesión como para saber lo complejo que es todo, ¿no? Y que hay factores de bondad que a lo mejor no son tan buenos arquitectónicamente y sí son buenos por otros fenómenos que hay que procesar en ese momento, con lo cual todo cabe verlo desde ese lado positivo. Pero bueno, también es bueno que en algún momento nos comprometamos todavía más si cabe en esta labor, ¿no? Y también a lo mejor apuntar, porque dado que hablamos de nuevas, digamos, generaciones o nuevos arquitectos, también apuntar el valor que siempre ha tenido, por lo menos en las grandes obras, ¿no? El anonimato. Esto nos diferencia de los ingenieros, a veces para bien, a veces para no tan bien. Pero yo se lo escuché, parece que cito a otros, ¿verdad?, pero me gusta. Yo creo que sí. Javier García Soler era un ilustre arquitecto alicantino, al que algunos de aquí conocemos muy bien, en uno de los, bueno, y por cierto, creo que es en un Vía Construcción, ¿ves? Creo que lo leí en un Vía Construcción, efectivamente. En una entrevista que le hicisteis, hablaba del valor de los ingenieros como grandes transformadores de los territorios, de las grandes obras que de verdad trascienden, más allá de una casita que pueda hacer yo o el otro. Las grandes obras que de verdad trascienden son obras de ingenieros a los que nadie o casi nadie conoce a lo largo de su vida y que realmente tienen la facilidad y la posibilidad de transformar la vida de los ciudadanos, de los por supuesto de los territorios y nuestras propias vidas en lo más fundamental de infraestructuras, de transportes, de agua y de todo, ¿no? Entonces, ese valor de anonimato de los ingenieros, que también es cierto, por meter un poquito de alegría al tema, que también parece que están empezando a perder un poco, ¿verdad? Ya se están empezando a sonar los nombres de los ingenieros entre los ciudadanos, entre los... Bueno, yo creo que haciendo grandes obras y siendo anónimos estaban muy bien. Haciéndolas ahora y siendo más conocidos también están bien. Pero los arquitectos, si conseguimos ese valor de transformar la sociedad, como bien decía Félix, y a la vez conseguimos ese valor de anonimato, yo creo que estaremos dando un mejor servicio a la sociedad, que en el fondo es la que demanda nuestra actividad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me creo que sí que es pertinente mencionar. Y también por responder un poco y por tomar el hilo de la palabra que me sugería el moderador sobre los temas de infraestructuras públicas o temas de hospitales o otras que promueven las administraciones, yo creo que, bueno, con todas las salvedades y con todos los... nosotros hemos concursado, nos ha tocado concursar en centros de salud, por ejemplo, o en otras áreas de los que, bueno, ocasionalmente se ha ganado, o como todos los arquitectos, alguno, y se han perdido la mayoría. Sí que es cierto que en esto la administración aragonesa, pues bueno, también hay que hacer un poco autocrítica, ¿eh? Yo, igual que hacemos autocrítica a los arquitectos, o yo lo he intentado hacer, hay temas que han ido muy bien Y hay otros temas que, bueno, pues también tenemos que mejorar, ¿no? E intentar, por ejemplo, que cada vez haya más concursos, que cada vez las obras sean más potenciadas de las administraciones. Bien es cierto que ha habido momentos, y en los últimos años se han promovido muchísimas obras y la mayoría con éxito. Pero es bueno que, digamos, que tanto desde el colegio como desde cualquier foro se siga insistiendo. O sea, nunca es poco el insistir para que los concursos sigan promoviéndose y así haya entrada para todos los arquitectos.
Muchas gracias, Carlos. Pues estoy siendo un poco autocrítica, que también es necesaria. Antes de abrir el debate también a la audiencia, creo que han quedado bastantes temas pendientes en la mesa. Le ruego a los compañeros que...